Muy bien, gracias, estimados hermanos. Gracias por acompañarnos un domingo más. Hablamos, la mejor herencia para nuestros hijos en su segunda parte. Después de disfrutar del día de ayer con una gran celebración, continuaremos con el tema de la mejor herencia para nuestros hijos en su segunda parte. Recordemos lo que dijimos el día de ayer, que nuestros hijos son bombardeados día a día con las cosas del mundo, porque hoy existe una guerra cibernética que nos está robando a nuestros hijos. Día a día nuestros hijos más se alejan de nuestro Dios. La verdad es que esta guerra está declarada, el mundo quiere apartar a nuestros hijos de la presencia de nuestro Dios. ¿Verdad? Si lo que hemos visto no es novedoso, lo dijimos también en el día de ayer, en Jueces capítulo 2, versículo 10, ¿lo recuerda? Acompáñeme ahí con su Biblia en mano, Jueces capítulo 2, versículo 10. Cierto que hemos leído, se les mandó al pueblo de Dios en tiempos en los cuales no existía tanta distracción. Imagínense ahora, hoy día toda la distracción del mundo está frente a nuestros hijos. Todo para entretenerles y alejarles está frente a nuestros hijos. Si eso, esta orden fuera en tiempos donde no había distracción, ¿verdad, hermano? La verdad es que hoy es mucho más difícil. Entonces, Jueces capítulo 2, versículo 10, dice así la palabra de nuestro Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Piensa, hermano, en esto por un momento, que nos escucha además también por la internet. Lo que hagamos hoy tiene consecuencias no solo mañana, sino que tiene consecuencias eternas de generación a generación. Es impresionante lo que una generación sin Dios puede traspasar a otra. Es importante también, hermanos, que podamos entender la importancia de heredar a nuestros hijos la mejor herencia, y esa herencia es una herencia espiritual. Por eso la pregunta que nace es, ¿cuál es la mejor herencia que Dios desea que dejemos a nuestros hijos? Número uno, tiene sus apuntes, usted ya lo ha recibido. La mejor herencia es enseñarle a nuestros hijos a guardar la palabra de Dios, la palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Ellos, hermanos, deben saber lo importante que es leerla y creerla y vivirla. Es decir, también deben comprender que deben vivir la vida en Cristo. Pero ¿por qué guardar la palabra? Dijimos también. ¿Por qué es necesario que nuestros hijos aprendan a guardar y nosotros necesitamos enseñarles a guardar la palabra de Dios? Número uno, dijimos que porque guardar la palabra nos santifica. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Número dos, dijimos también porque guardar la palabra de Dios nos protege. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En tercer lugar, también dijimos porque guardar la palabra trae gozo. Y nos sorprendió cuando fuimos al Salmo 119, versículo 14, cuando dice que me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Cuando pensamos que el salmista consideraba más grande el gozo con nuestro Dios que las propias y las abundantes riquezas que el mundo ofrece. Cuando andas en los caminos de Dios hay un gozo que es extraordinario. ¿Y por qué no decirlo más allá de lo normal? No es normal que alguien pueda preferir el gozo de Dios antes que la riqueza. Porque digan ustedes, si lo que dice el autor de este salmo acerca del que se gozaba más en los caminos de Dios que la riqueza, no es anormal. Y ahí es donde quedamos el día de ayer. Es ahí donde dispusimos nuestro corazón para hoy continuar con esta enseñanza. Número cuatro, ahí está, todos sus apuntes. Número cuatro, para terminar el punto número uno, ¿por qué guardar la palabra? Porque guardar la palabra, hermanos, trae libertad. Salmo 119, versículo 45, dice así la palabra de nuestro Dios. Usted con sus Biblias, ahí en el Salmo, dice así. 119, versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es interesante que la palabra libertad casi siempre aparece en el Antiguo Testamento relacionada con el término redención. y lo va a comprender a continuación. La redención se refiere al acto de liberar a una persona esclavizada o cautiva. Por lo tanto, es lo contrario a esclavitud. La persona, hermano, que efectúa este acto de liberación se conoce como redentor. ¿Le suena parecido? ¿Le suena conocido? Cristo es nuestro redentor. Cristo nos liberó, te liberó a ti, me liberó a mí. Te puede librar a ti si aún no has sido liberado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, la verdadera libertad no consiste en lo absoluto, en la libre disposición sobre sí mismo. Cuando muchas personas piensan que ser libre significa hacer lo que yo quiero. Hermano, la verdadera libertad no consiste en que yo pueda hacer lo que quiera, sino en la vida en comunión con Dios. Es una decisión de seguir a este gran Dios en el cual hemos creído. Es una decisión de entregar nuestra vida a este gran Dios. Es una decisión de creerle a nuestro Dios. Significa vivir conforme a la voluntad de Dios para honrarle. Así lo dice el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Quiero que me acompañe con su Biblia. Dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La verdadera libertad es querer obedecer a nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, nos anima y nos dice también: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La persona que es verdaderamente libre no se pertenece a sí misma, sino al Dios que lo ha liberado. ¿Cristo te liberó? ¿Amén? Eso significa entonces que Cristo es tu dueño. Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hoy en día muchos cristianos viven para sí, pensando que son libres y que Cristo los redimió para hacer lo que ellos quieran. Pero la verdad es que Cristo los redimió para hacer su voluntad. Número 2, hermanos, continuemos. Número 2, ¿cuál es la mejor herencia? Dijimos, número 1, que la mejor herencia es enseñar a nuestros hijos a guardar la palabra de Dios. En segundo lugar, la mejor herencia es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo 5 nos da la clave de la mejor herencia para nuestros hijos: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es así. La mejor herencia, hermanos, que podemos dejar a nuestros hijos es enseñarle a amar a Dios. Pero mientras preparaba el estudio, nació una pregunta: ¿cómo se enseña a nuestros hijos a amar a Dios? Pero hermano, ¿sabe qué? El tiempo es la mejor expresión de amor. Cuanto más tiempo le dedicamos a algo, más evidente resulta la relevancia y el valor que tiene para nosotros. Si quieres conocer las prioridades de una persona, fíjate en cómo usa su tiempo. Cuando enseñamos a pasar tiempo con Dios a nuestros hijos, ellos están aprendiendo a amar a Dios. Es por eso, hermanos, que la iglesia juega un papel tan importante, un papel muy importante en la vida de los niños. Estar tiempo con Dios es amar a Dios, porque amor es tiempo. Por eso es tan importante que dé sorprendido con los testimonios de los niños cuando le entregaban el mensaje a su papá. Pero me sorprendió uno muy en particular. Una de estas pequeñas, de no más de 5 años, dijo: gracias papá por venir a la iglesia. ¿Sabe lo que estaba diciendo esa niña? Le estaba dando gracias a su papá cuando es la responsabilidad de su padre cristiano traer a su hijo, traer a su hija a la iglesia. La niña daba gracias cuando es el padre quien debe y tiene la responsabilidad de traer a sus hijos a la iglesia. La verdad es que tiempo es amor. Lo que hoy más escasea en nuestros días es tiempo. El mundo está tan agitado que no tenemos tiempo. Muchos dicen, no puedo entender a mi esposa y a mis hijos, les proveo todo lo que necesitan. ¿Qué más quieren? Dicen algunos, ¿verdad? Pero hermano, es muy simple. Ellos te quieren a ti. Quieren tu tiempo, quieren tus ojos, quieren tus oídos, quieren tus palabras, quieren oírte, quieren que puedas prestar atención, quieren tu presencia, quieren tu interés, ellos quieren pasar tiempo contigo. No hay nada, hermano, nada que pueda suplir eso. El mejor regalo que un padre puede dar a sus hijos es tiempo. El mejor regalo no son los oros, ni los diamantes, ni las rosas, ni los dulces, ni el iPad, ni el iPhone, ni la tablet, ni el teléfono, ni el nada, hermano, ni el juguete del momento. El mejor regalo es brindar tu concentración a tus hijos. El mejor regalo a nuestro Dios es dedicarle tiempo. Muchos hermanos vienen el domingo pensando a qué hora terminará el culto. ¿Cuándo nos vamos? Tengo hambre, es tiempo de ir a almorzar. Cuando no podemos dedicar un tiempo de concentración a nuestro Dios. A veces, hermanos, el amor se concentra tanto en otra persona que por un instante uno se olvida de quién es. Y eso nos hace recordar el tiempo cuando estábamos orando con nuestra esposa. Queríamos pasar todo el tiempo posible junto a ella. Y todo lo demás quedaba fuera de importancia. La atención está diciendo, te valoro tanto que te entrego mi más valioso tesoro, mi tiempo. Aun cuando el tiempo escasea, aun cuando estoy corto de tiempo, como muchos dicen, lo más valioso es entregar el mejor tiempo para nuestro Dios. Cuando le dedicamos, hermanos, tiempo a Dios, como al igual que a una persona, le estamos entregando un poco de nuestra vida que nunca podemos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le podemos dar a Dios es nuestro tiempo. Darle nuestro mejor tiempo. He escuchado muchas veces a algunas personas, bueno, cuando ya esté más viejo, después de disfrutar todo el tiempo, quizás voy a dedicar tiempo a Dios. Hermanos, ¿está bien? ¡No! Ahora que somos jóvenes, ahora que tenemos vitalidad, podemos dedicar el mejor tiempo a nuestro Dios y también a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo le entregas a Dios? ¿Cuánto tiempo le entregas como padre a tus hijos? Veamos un ejemplo de la Biblia. ¿Recuerda el relato de Marta y María? Lo recordó inmediatamente, ¿no? ¿Recuerda la palabra afanada y turbada estás? Bueno, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38. Aquí encontramos un verdadero ejemplo de lo que es tiempo. Dice Lucas capítulo 10, versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Probablemente era hermosa. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María, escuche bien, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, la prioridad para María era tiempo con Jesús. Su fuerza, su pensamiento, solo tenían un único motivo, Jesús. Ella decidió obedecer la palabra de Dios. Cuando dice en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Hermana, no estoy diciendo que no es necesario hacer las cosas, ni preocuparse por las cosas y los quehaceres. Sí, hay que hacerlo, para que funcione nuestras vidas. Pero no debemos dejar lo más importante por lo menos importante. Jesús le dijo a Marta, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual, escuche bien, no le será quitada. Hermanos, día tras día escogemos aquello que es necesario, lo cual no será quitado. Es el estar así como estuvo María a los pies de su Señor, anhelando más de Él. Cada día tenemos que tomar la decisión de escoger lo que no nos será quitado. Se podía entender que María no se ocupaba de sus responsabilidades, sin embargo, ella escogía aquello que era necesario cada día, lo cual no le será quitado. Es decir, su tiempo, hermanos, de adoración con su Señor. Esta mañana pasaste tiempo con Él. Hoy, ¿has determinado pasar algún tiempo junto a Él? ¿Adorarle, conversar, compartir tus anhelos, tus preocupaciones? Hermanos, ese precioso tiempo marcará nuestra diferencia. Aquel que pasó escuchando y alabando y adorando a Dios debe ser lo primero en mi agenda diaria. El querer adorar, el querer cantar, el querer entonar himnos, alabanza, debe ser mi deseo. En cada momento de mi vida, en cada momento del día, debo recordar estar en su presencia. Nada debe tomar ni impedir el tiempo que paso con mi Señor. Nada debe cambiarse. Ni un partido por el domingo por la mañana, ni una final de un mundial. Nada debe impedir mi más valioso tiempo. ¿Cuántos hermanos, cuánta hermandad falta los domingos por diferentes compromisos, cuando lo realmente necesario es estar junto a Él? La tristeza más grande para los pastores es cuando no llegan los hermanos que deben llegar. Podemos, hermanos, seguir el ejemplo de María, y podemos permitir que nuestros corazones ardan de amor por Jesús. Pero tú lo debes hacer. Pero ¿cómo enseñar a nuestros hijos a amar con pasión a Dios? Aún no hemos respondido la pregunta que hicimos. Bueno, ¿cómo podemos amar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que amen a Dios con pasión? Número uno, enseñando a nuestros hijos a reconocer a Dios en todo. Cuando reconocemos a Dios en cada momento de nuestras vidas, estamos enseñando a nuestros hijos a amar a Dios compasión. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Demostrando que Dios, hermanos, es mi prioridad sobre todas las cosas. Es detenerse, reconocerlo en cada decisión, en cada logro, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada respuesta. Es detenerse, hacer una pausa, darle las gracias. Nuevamente buscar la dirección de Él, del Espíritu de Dios. El Salmo 32:8 dice, Él prometió enseñarnos el camino por donde debemos andar. Sobre nosotros, hermanos, tiene fijados sus ojos, su respuesta está en su palabra. Necesitamos comprender esta verdad. ¿Cuántos logros has hecho y no has reconocido a Dios? Cuando compraste tu auto, cuando compraste tu casa, cuando te ascendieron en tu trabajo, pudiste decir, esto se lo debo a mi Dios. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas para que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino, dice el profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Entonces, ¿cómo enseñamos a amar a nuestros hijos, a Dios con pasión? Enseñándole a reconocer a Dios en todo lo que hagan. Número dos, ya nos está quedando poco tiempo. Número dos, enseñando a nuestros hijos a tener una cita diaria con Dios. Enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios cuando les enseñamos a tener una cita diaria con Dios. Y esto me recuerda, hermanos, cuando Dios alimentaba al pueblo de Israel. ¿Recuerda en Éxodo 16? Versículo 4 específicamente dice, y Jehová dijo a Moisés, de aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Lo recuerda? Duraba para un día porque echaba a perder para el otro. Pero cada día el pueblo de Israel debía salir. Tenían una cita diaria con Dios. Hoy nosotros debemos tener una cita diaria con Dios. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que conversen con Él cada día. Así como el maná para los israelitas, para el pueblo de Israel, Jesús es nuestro pan del cielo. Él es nuestro maná diario, nuestro amor a Dios, hermanos. A Él debemos buscar cada día. De esta manera el amor a Dios se va a fortalecer cuando cada día me entrego en oración y reconozco que mi familia, mis ocupaciones, mi afán, mi lucha, mi vida, todo le pertenece a Él. Número 3. ¿Cómo enseño a mi hijo a amar a Dios? Número 3. Enseñando a nuestros hijos a tener un corazón ardiente por Dios. No es amar por amar, es amar con pasión. Es estar dispuesto, hermano, a entregar todo lo que tenemos. Dice Apocalipsis 3.15, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un corazón frío para Dios es aquel que no le conoce, que su condición de pecado le ha hecho alejarse de Dios, es un corazón duro y sensible a Dios, sin vida. Alejados de la ciudadanía de Dios, nosotros también estábamos, y nos transformamos en un corazón arrepentido. Un corazón tibio es un corazón aborrecible ante los ojos de Dios, inconstante. Dice aquel que ha visto a su Señor, pero no se ha sentado a sus pies como María. Ve las obras de Dios, pero no vive para ser parte de la obra de Dios en el corazón. Juega con el Evangelio. Un corazón tibio es aquel que difícilmente cree a Dios. Hoy sí, mañana no. Son aquellos de piedra, se transforman en piedra de tropiezo para la congregación. Los que no dan frutos, viven para criticar y murmurar. Y de esto hay muchos en las iglesias. Dios desea que nuestro corazón sea un corazón ardiente por Dios. Estos son los corazones ardientes, los que arden de pasión, los que saben su condición sin Cristo. Son aquellos que reconocen de dónde nos ha sacado nuestro Señor. Son corazones como el de María. Pueden escoger cada día aquello que no les será quitado. Lucas capítulo 24, hermanos, versículo 32, dice, y decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando Jesús apareció a los hombres en el camino de Emaús. Dios desea un corazón ardiente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás adorando a nuestro Dios? Si tu corazón es un corazón ardiente, arrepiéntete. Pídele a Dios que te perdone. Y pídele que te dé un corazón que arda de pasión por Él. Vamos a terminar con una conclusión. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hemos visto esos dos días acerca de la responsabilidad de la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Pero también hay una importante responsabilidad para los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muchas veces, aunque queremos proteger a nuestros hijos de las luchas de los adultos, también es necesario enseñarles algunos problemas que tendremos que enfrentar, para que ellos puedan aprender también a confiar en Dios en los tiempos difíciles. Hermanos, la obediencia a Dios es enseñarle a respetar al Señor. Por el solo hecho de que Él es Dios Todopoderoso, Creador del Universo, necesitamos enseñar a nuestros niños a obedecer a Dios. Los niños, hermanos, aprenden a obedecer a Dios primeramente cuando ellos aprenden a honrar a sus padres. Los hijos deben honrar a sus padres. Un hijo que no honra a su padre, un hijo que no ama a Dios, ¿cómo puede honrar a un padre que lo ve cada día? ¿Cómo? Si no le honra a un padre que ve cada día, ¿cómo puede honrar a un Dios que no ha visto? Hermanos, que Dios nos dé las fuerzas a cada uno de nosotros para que aprendamos día a día a dejar la mejor herencia a nuestros hijos. Vamos a orar. Padre Santo, le damos infinitas gracias en esta mañana, porque podemos reconocer a través de su palabra la gran demanda que hay para nosotros como papá. Denos tiempo. Multiplique nuestro tiempo para nuestros hijos, para nuestra familia, para que podamos, Señor, dejar la mejor herencia. Denos sabiduría, las palabras necesarias. Y si hay en medio nuestro, Señor, alguno de los que está acá que reconoce que no lo está haciendo bien, hoy tienes la oportunidad de pedir perdón. Hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo si no lo has hecho. Ahí donde estás, en el lugar donde te encuentres, Dios te llama para que puedas entregar y buscar aquello que no se te será quitado. Si reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados y puedes decirle: Señor, perdona, perdona mi vida. Perdóname porque no he sido el padre que debo ser. Perdóname, Señor, porque he sido un mal ejemplo a mis hijos para que puedan conocerte y amarte con un corazón ardiente. Si hay alguno en medio nuestro, si alguien nos escucha a través de la internet, Dios es poderoso para obrar milagros. Dios es poderoso para salvar al más vil pecador. Solo tienes que pedir perdón a Dios y Él te perdonará. Arrepiéntete, cambia de dirección, cambia de rumbo. Sigue a Jesucristo. Haz esta sencilla oración ahí donde estás, ahí sentado, en el lugar donde te encuentres. Padre Santo, reconozco que soy pecador. Me he equivocado muchas veces. Perdóname. Y de hoy en adelante pongo mi vida solamente en ti. Sáname, límpiame, perdóname. Hazme, Señor, el padre que debo ser para ser ejemplo a mis hijos. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Quiero que reines en mi corazón y quiero vivir para ti. Lo pido a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.